Café Líder, un espacio de diálogo entre amigos sobre los dilemas del liderazgo. José Luis Roses y Pablo Martín Barassi.
Ingeniero Roses, insistiendo en hacer la previa en un lugar distinto.
Licenciado Barassi, ¿cómo le va a usted?
Encantado.
¿Todo bien?
Muy bien, ¿usted?
Bien. Bueno, vengo con ínfulas para recordar la década del 90, una década que desde el punto de vista profesional para mí fue muy, muy importante. Así
Riquísimo.
que, si querés, hacemos un peloteo de las cosas que uno se acuerda. Yo voy a arrancar básicamente con una idea de algo que marcó mucho luego en la historia, sobre todo de un continente, es que en el 90 se produce la liberación de Nelson Mandela, después de 27 años de estar preso con una historia básicamente de alguien que fundamentalmente fue un hecho casi guerrillero, terrorista, pero transformado en esos 27 años para que luego pudiera ser básicamente presidente de Sudáfrica y que su gestión haya sido después reconocida y venerada, porque todo lo que alguna vez fuimos a Sudáfrica y lo pudimos ver en los últimos años de su vida, realmente era un hombre muy respetado en la sociedad.
Bueno, le hemos dedicado un podcast entero en la segunda temporada, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Fíjate, vos del 90 recordás eso. Yo del 90 me acuerdo, digamos, el Mundial de Italia y un entrevistado que tuve alguna vez, que era Jürgen Klinsmann, que tenía la copa que nos sacaron en la final. Eso era lo primero que yo me acordaba de la década del 90. Después, por supuesto, más adelante, cuando al Diego le cortaron las piernas en el 94. Pero son eventos deportivos menores, ¿no?
Sí, y yo quería completar, porque Mandela en el 93 le dan el Nobel de la Paz también. O sea que además de tener esa significación, fue reconocido mundialmente, ¿no? Así que es una persona importante para la década.
Década que, como tú decías, realmente riquísima, comenzó con la reunificación de Alemania. Yo me acuerdo la sorpresa, me acuerdo hasta dónde estaba cuando me enteré de la caída del muro de Berlín y el fin de la Unión Soviética en el 91, ¿no?
Sí, y una década que nos trae a los argentinos mucho dolor, precisamente porque fue la década donde en el 92 el atentado a la Embajada de Israel y después en el 94 el de la AMIA, ¿no? O sea que es una historia muy triste para la Argentina y para la humanidad, ¿no? Porque es terrorismo llevado a una expresión absolutamente deplorable, ¿no?
¿Te acordarás, José Luis, de el primer mamífero clonado, la oveja Dolly?
Dolly, ¿no? La ovejita, sí. Y también, desde el punto de vista tecnológico, la incorporación de los primeros elementos de mensajería, de SMS en los celulares, que era la forma con que empezamos a simplificar y hoy prácticamente casi creo que lo único que nos queda de un celular es a veces enviar el SMS. Así
Que
es.
vibraba y yo decía, ¿qué le pasa al StarTAC? Y ahí entendí lo que era un SMS, sí. Cerremos la década después de muchas cosas más que podríamos rescatar con que en el 99 además nace el euro, ¿no?
Sí, exactamente. Sí. Es el inicio de la moneda europea, todavía vigente y gran unificadora.
Y en los aspectos, José Luis, relevantes de lo que es nuestra investigación de management y liderazgo, claramente la riqueza de los 90 fue un pasaje de lo quanti a lo quali. ¿De quién te acordás primero cuando tenés que
No,
vivir?
para mí en esa década alguien que me marcó mucho fue haber conocido a Peter Senge, que fue una casualidad, desde el punto de vista casi de ese momento, la empresa donde yo trabajaba, Techint, a través de su presidente, el doctor Roberto Roca, me dijo, hay que ir a conocer a una persona del MIT muy famoso por su obra de la quinta disciplina. Fuimos a conocerlos ahí, básicamente al MIT, y de ahí tuvimos la oportunidad de traerlo por primera vez a la Argentina. Después yo tuve la posibilidad de tener contacto mucho tiempo con él. Y realmente, ¿por qué digo para mí importante? Porque generó algo que yo había empezado a estudiar en la década del 80, que era todo el tema del pensamiento sistémico, pero él le agregó un condimento fundamentalmente de naturaleza más que conceptual, operativo y fundamentalmente vinculado muy fuertemente a la gestión, y de ahí una cantidad de prácticas que después dieron lugar básicamente a muchos de los desarrollos que hemos hecho juntos en términos de desarrollo organizativo. Así que para mí, si yo tuviera que recordar a alguien de esa década, de los que conocí y de los que valoro, es Peter Senge.
Mirá acá en mi mochilita qué me traje, a pesar del peso extra. Mi quinta disciplina, el año que me mandaste al MIT, para ir a conocerlo, especialmente a Edgar Schein, a él. Tú, Pablo, Thanks for Learning, 1993.
Mira vos, mira vos.
Me lo crucé 5 veces en la vida, Peter. En la última volvió a decirme, bueno, ahora pasa al próximo libro, como diciendo. Y bueno, la verdad que ha habido cosas geniales, nos ha
Sí,
marcado
yo
mucho.
tuve la oportunidad dos veces de presentarlo en Argentina en un panel y compartir con él y después intercambiar muchas ideas y sobre todo en la última etapa cuando él ya es más se dedicó a la educación. El pensamiento sistémico aplicado también a la educación. Así que una riqueza y un buen recuerdo. No sé si
Bueno, todo el
vos tenés
mundo.
de algún otro de dar para época.
Sí, te voy a rescatar algún otro, pero déjame decir algo con respecto a lo que vos decías, porque todo el mundo conoce la quinta disciplina en la práctica, viste, año 90, 94, pero a ver, la danza del cambio ya empezó a meterse en los colegios. Si tiene un librito brillante que se llama Colegios que aprenden, recién en el 2000, o sea
The
que
Schools That Learn.
uno
Es,
de los.
a esa obra me refería. Yo la última relación que tuve con él fue alrededor de esa obra. The Schools That Learn. Esa.
Qué tipo notable, ¿eh? 76 años actualmente, originario de Stanford como ingeniero, pero y después se nos pasó al MIT. Y vos me decías, ¿a quién más? ¿A quién más? Bueno, yo me acuerdo mucho también en ese momento de Tom Peters y su excelencia, su obsesión por la excelencia con más de 30 libros, ¿no?
Exactamente, sí. Un gran divulgador, un hombre de mucha buena capacidad comunicativa y también de síntesis. Creo que ha generado una gran posibilidad de todas las ramas e ideas que hay en el management. Él ha sido un gran recopilador y sintetizador.
Vos pensás que también colega tuyo, ingenierito de Stanford, ahora las 5 S famosas, las 7 S, perdón, famosas de McKinsey son de él.
Sí, es una recopilación de toda la consultoría, pero de una obra que, a ver, yo alguna vez hablé con otras personas que también singular que conocí en esa época, que se llama Pascal, Richard Pascal, que también trabajó en ese grupo y él se atribuía también parte de las 5S, ¿viste? Con lo cual esas luchas otras. Lo que pasa que esencialmente yo creo que esa construcción siempre es más conocida con alguien que la difunde y que operativiza. Y en esa Tom Peters ha tenido una obra de conferencista mundial, ¿viste? Así que le ha ganado a todos los demás en cuanto a su capacidad de comunicación, ¿no?
Te
Así
tiro
que
un último recuerdo antes de salir corriendo para ir a ver a nuestro invitado de hoy, Alberto Levi, que igual que los anteriores es súper puntual, así que te tiro estas dos y vamos corriendo. Una, yo siempre me acordaba de cuando cumplí años Tom Peters, porque cumplí años el mismo día que mi viejo, el 7
mira
de
vos.
noviembre, y tenía siempre un año menos que mi viejo, cosa que también me acordaba.
Claro,
Y otra que
hoy
volví.
es un octogenario, ¿no? Hoy ya Tom debe tener más de 80. Sí.
Y una cosa más que te quería recordar ahí de nuestro amigo Peter Senge es, él siempre de entrada hizo la Society for Organizational Learning, la SOL, pero a ver si te acordás, la última vez o una de las últimas veces que vino Humberto Maturana a la Argentina fue cuando lo trajimos con el CDL y ese día coronó la venida de Humberto Maturana desde el CDL un Skype, que en aquel momento era lo que había, con Peter Senge cerrando la jornada, ¿te acordás?
Sí, bueno, ese fue un día de lujo donde pudimos reunir dos personas tan representativas como Maturana y Senge juntos en un diálogo que hicimos juntos. Fue una cosa muy linda, muy linda. Así que es un lindo recuerdo, un lindo recuerdo. Bueno, con tantos
Ingeniero,
recuerdos ahora
corramos.
tenemos que ir a buscar a Alberto, ¿eh? Vamos a buscarlo a Alberto.
Ingeniero, corramos hacia el bar. Por suerte, me lo puso más cerca. 2 cuadritas, vamos ya. Bueno, José Luis, llegamos a la previa de la previa en otro lugar, de nuevo a esto de que es uno de nuestros cafés favoritos, esperando a nuestra figura central y nuestro invitado de hoy, ¿verdad?
Así es un gran amigo, conocedor de la cantidad de aspectos que vamos a compartir, y es Alberto Levi. Así que esperemos, como sé que también es cumplidor, Esperemos que se asome por aquí apenas llegamos y apenas llega, hacemos algún pedido.
Ahí está, ahí está, ahí está el doctor Levy. Hola Alberto, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Luis? ¿Cómo estás, Pablo?
¿Qué tal, Alberto? Un gusto, como
Muy
siempre.
bienvenido.
Gracias, feliz de estar con ustedes después de tanto tiempo.
Práctica inicial, para no que no se nos enfríe después el café, hacemos un pedidito de café. Como Alberto es conocedor de café por alguna historia familiar, le vamos a dar la prioridad de que él elija. No sé qué te gustaría tomar, Alberto.
Bueno, siendo esta hora, si puedo tomar algo que tenga algo más interesante que solo café, ¿puedo?
Apa,
Sí, por
apa.
supuesto, hay presupuesto. Hoy paga Pablo, así que hay presupuesto.
Entonces yo me
Siempre
quiero
pago.
pedir un café irlandés, pero con Jack Daniels, no con Scotch, y además sin crema, sin leche y con edulcorante.
Ah, miremos la cara acá del camarero para esto, para ver si captó perfectamente este pedido. Pero, ¿y
Sí,
vos, Pablo,
captura
qué
ese olor.
pedirías?
No, no, yo hoy voy a ir con un café cortadito simple.
Y yo le
Me
agrego
inhibe.
un americano doble, ¿viste? José
Así
Luis,
es, me inhibe con alguien con la historia de Bonafide, de Arlistán en la sangre, estar pidiendo café. Pero bueno, él ya pidió y pidió bien.
como un experto.
Claro, me dejan como el único choborro acá del equipo.
Y te vas identificando, así te van conociendo acá en el bar, saben quién sos vos. Pero bueno, no, pero para saber quién vos sos, yo creo que tenemos que hacer una muy breve presentación, porque Alberto básicamente tiene en su formación una trayectoria tan singular. Es doctor y es postdoctor en economía y también doctor y postdoctor en psicología de la UBA. O sea, que esta es una combinación que yo creo que ya marca una característica que por ahí Alberto podría completarla. No sé, Alberto, esta formación tan rica y dual en dos tipos de conocimientos, ¿cómo lo conjugás vos en tu actividad profesional?
Mira, lo que pasa es que yo me dedico, mi especialidad es hacer implementable la estrategia de las empresas que me contratan. O sea, dada la estrategia que ya tienen las empresas, me contratan para ayudar, para facilitar, para catalizar toda la implementabilidad de la estrategia, pasando por distintos niveles, áreas, sectores, negocios distintos. Entonces necesité no solamente lo que tiene que ver con economía, con administración, con lo de contador, contabilidad, con análisis de estados contables, etcétera, sino también con lo más importante que es el ser humano. Y eso me di cuenta, por suerte, bastante alrededor de los 80, empecé en el Mental Research Institute con los grandes genios. Y sí, Pablo.
No, ahí es fundamental. Yo te digo una cosa. Venimos hablando década del 90, formador, divulgador, consultor, pero te fuiste a completar una formación a Estados Unidos, recontra hard y cuantitativa en todo lo que es análisis de demanda,
Sí.
y viniste acá. ¿Qué te pasó?
Bueno, yo cuando me recibí mi primer título de licenciado en administración, me fui a Estados Unidos a estudiar métodos cuantitativos aplicados al análisis de la demanda. Investigación operativa, estadística matemática, etcétera, etcétera, hasta inclusive matemática borrosa. Pero bueno, estaba muy orientado a lo súper cuantitativo, pero cuando me empecé a meter en el área en la que les conté de mi especialidad de consultoría, que era trabajar con la gente para la aplicabilidad de la estrategia, necesité complementar todo eso duro con nada menos que con la emoción, los sentimientos, las pasiones, las esperanzas, las alegrías, las tristezas, las ilusiones de la gente, de forma tal de poder hacer implementable, o sea, de poder cumplir con mi objetivo y dar la calidad que esperaban de mí. Pero eso era gente, gente, gente.
Y eso te llevó, creo, yo recuerdo, la primera vez que yo escuché hablar de Watzlawick fue de Alberto Levy, pero sí me coincidió mucho grande porque en ese momento también teníamos una especie de coincidencia en otro autor que era Herbert Simon, ¿no? Alguien que todos sabemos que fue premio Nobel de Economía, pero realmente es curioso porque era economista, pero bueno. Pero
Claro.
de ahí tendrás muchas cosas para contar, seguro.
Bueno, sí, antes de irme al Mental Research Institute, que estuve un año con Václavic, con Wicklund, con Fish, con toda la onda esa con la que después vine a Buenos Aires, hice psicología acá, el doctorado, el postdoctorado, una maestría en cognitiva. Yo ya estaba muy influido por Herbert Simon, que era un psicólogo que gana a través con Newell, gracias a su libro Human Problem Solving, el premio Nobel de Economía. Un psicólogo, la primera vez que un psicólogo gana el premio Nobel de Economía por el tema de Human Problem Solving, cómo el humano resuelve problemas.
Sí, el concepto de la racionalidad limitada es todo un tema que
Claro.
nos lleva, sobre todo, bueno, vos desde tu formación de contador, y para nosotros los ingenieros nos pegaba en la bitácora, ¿viste? Porque no, ¿cómo la racionalidad va a ser limitada, ¿viste? Pero bueno, pero todo muy rico.
Ahí está buenísimo para los que no somos ingenieros el tema de, yo recuerdo el placer de la primera conferencia, pero lo escuché hablar de cosas raras, no solamente intangibles, sino de incontabilidad. ¿Te acordás, Alberto?
Bueno, sí, esto me va a costar que me saquen la matrícula de contador, pero yo estoy hablando, la contabilidad es todo lo que se puede lo que se puede evaluar, lo que se puede imputar claramente y sin digamos, problemas conceptuales ni técnicos. Pero ¿qué haces con los intangibles? O sea, no solo la marca, no me digas hoy que una marca vale el valor actual de 5 años de utilidades futuras en un mundo de altísima complejidad y fricción competitiva, en donde una marca te la revienta a un competidor en un día, pero no solamente eso, ¿cuánto vale el conocimiento de tu gente, el know-how? ¿Cuánto vale el compromiso de tu gente? ¿Cuánto vale la información que disponible? ¿Cuánto vale la estabilidad en los resultados? Son todos intangibles a los que yo llamo la incontabilidad, pero que no hay más remedio que encontrar fórmulas como más o menos como para evaluar, especialmente cuando estás hablando de adquisiciones de empresas, fusiones de empresas, no es solamente el día a día. Evaluación de
Yo
empresas es aumentar los intangibles.
coincido con vos, inclusive creo que esto nos ha puesto en juego, a mi juicio, muy en crisis. Esto no te van a sacar la matrícula vos, sino que de alguna manera yo lo veo desde experiencia. Creo que lamentablemente todavía tenemos una rémora de un concepto de evaluación, sobre todo por el tema de las registraciones contables, punto de vista de no poder tener en cuenta este concepto de los intangibles, que es vital en el momento de la toma de decisiones. Yo creo claramente en un concepto de valor, pero un concepto de valor que no es el concepto de valor de tipo basado en un elemento exclusivamente cuantitativo, sino con muchas concepciones perceptivas. Hay muchos elementos que están fundamentalmente vinculados al riesgo, vinculados a la valoración, valorado a la satisfacción, que son componentes de valor. Pero volvamos un minutito a tus antecedentes, porque en este capítulo nosotros estamos recapitulando la década del 90. Y vos me estás contando toda una formación que tuviste previamente a la década de los 90. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando llegamos a los 90, que es una etapa que ahora cuando la estamos revisando con Pablo, vemos que es una etapa muy, muy rica, y sobre todo para la Argentina, porque la década del 90 en la Argentina, todo lo que hemos vivido, la recordamos como una década desde el punto de vista de los negocios, con un ambiente muy competitivo. ¿Qué recordás, Alberto, de esa época que esta formación te sirvió? ¿Cómo te lo viste en tu experiencia?
Bueno, haceme recordar que te cuente otros grandes, yo te diría hasta científicos que me influyeron en la década del 90. Pero lo que me pasó a mí en la época del 90, que fue, como ya sabemos, una época de altísimo nivel de competencia, de llegada de grandes empresas, por ejemplo, yo no tenía casi competencia con lo que hacía, con las empresas con las que trabajaba, y de repente aparecen los monstruos como McKinsey, por ejemplo, haciendo estrategia, y yo cómo podía competir contra McKinsey, imposible. Entonces yo me di cuenta que ellos lo que hacían era ayudar a formulación de la estrategia, al diseño, a la formulación, al planeamiento de la estrategia, mientras que no podían, por los tremendos costos que eso hubiera significado para las empresas clientes, dedicarse tan a meterse en el barro de la implementación. Entonces yo me di cuenta que la única salvación para mí, como posicionamiento de mi equipo, era dedicarnos no a la formulación, que eso se ocupe en las grandes como McKinsey, Booz, que en ese momento se llamaba Booz Allen, BCG, Boston Consulting Group, Bain & Company, excelente compañía, sino cable a tierra en la implementación en el día a día. Y entonces eso fue un cambio, un switch muy fuerte de paradigma para mí, con lo cual se justificó cada vez más lo de psicología. Y otra cosa, y acá quiero hablar de dos científicos que para mí, te digo científicos, que para mí fueron trascendentales, que fueron los dos austríacos, el grupo austríaco, von Glasersfeld y von Förster, que son, bueno, y sería Piaget como epistemólogo, son los grandes epistemólogos del constructivismo radical, por lo cual cada uno de nosotros no puede aprender, conocer la realidad objetivamente, porque conocer es una actividad subjetiva, entonces construimos la realidad. Y eso en la implementación de la estrategia es importantísimo, porque si vos estás con un senior management team de 15 personas, 10 personas en una empresa compleja, cada uno tiene su construcción diferente de la propia empresa. Y entonces tenés que descubrir esas construcciones subjetivas y tratar de que no todo el mundo piense igual, porque si todo el mundo piensa igual, quiere decir que nadie está pensando, sino que haya cohesión, lo que nosotros llamamos factor Lilmod, que quiere decir organicidad, acople más que organización, ese concepto, pero en serio, no trivializado, de visión comprendida, compartida y comprometida. Y esto es constructivismo radical, descubrir las construcciones subjetivas que cada humano se hace de la realidad y que después se cree que esa realidad es la realidad y para colmo que es verdad.
Ahí había, al margen de que nombraste dos grandes a nivel mundial, también en la UBA había dos grandes influencias tuyas, si no me equivoco, ¿no? Me gustaría que también no dejáramos de nombrarlo.
Sí, no, por supuesto. Hay varios, pero hubo dos muy, pero muy importantes, que fue don Federico Frischknecht, con quien empecé como ayudante alumno antes de estar recibido en su materia de dirección general, y Pedro Pavesi, que fue un señorazo, bueno, los dos super seguidores de Simon eran eso en la UBA. Y eso fue una influencia
Dos
directamente.
maestros precisamente muy reconocidos en todo el mundo y dos formadores importantes. Ahora, esta reflexión que vos haces, Alberto, me lleva a un hecho de que a lo largo de este ciclo, y más que nada a nuestro ciclo, a una confirmación de nuestras propias experiencias con Pablo, es, en realidad cuando hablamos de management, hablamos de conjunto de conocimientos que provienen de distinto tipo de disciplinas, pero fundamentalmente la integración está dada en el comportamiento humano. Y esta clave del comportamiento humano a mí me ha llevado muchas veces a cuestionar formaciones muy cuantitativas o muy orientadas a, como alguien dice, al bottom line, que de alguna manera se traduce en muchas escuelas de negocios, se traduce en muchos programas que nosotros conocemos. Entonces ahí me parece que hay una síntesis entre lo que estamos buscando, ¿no? Entre el management y el liderazgo. Y yo creo que vos en toda esta experiencia has demostrado, yo básicamente vamos a decir algo que sé que no te gusta, yo te conocí allá por la década 70, 71, empezamos a trabajar en áreas particulares. Vos trabajabas en un área que sé que no te gusta, pero que voy a denominarla marketing, pero trabajabas en temas de comercialización y yo trabajaba en producción. Pero a lo largo del tiempo después nos juntó básicamente el management y el management y el liderazgo que nos llevó, vos por tu lado, nosotros también, Pablo tenía una base de eso, a entender mucho más a las personas. O sea que
Claro.
yo creo que esto me interesa que vos nos des un poco tu idea de esta simbiosis entre el management y el liderazgo.
Déjame que te aclare, no es que no me guste el marketing, porque me parece absolutamente crítico, fundamental, y más en un país como este, a pesar de que odio cuando, cuando la gente dice puro marketing, como diciendo que eso es puro humo, lo detesto. Yo tengo tremendo respeto por marketing, pero es un área funcional como finanzas, producción, IT o human
Claro,
capital. Yo
claro.
no puedo más pensar funcionalmente de manera vertical, tengo que pensar sistémico. Y no solamente la empresa pensarla sistémica, sino que la empresa suelta no existe, está en una cadena de valor. Y esa cadena de valor es un entrecruzamiento de cadenas de valor que son clusters. O sea, el pensamiento sistémico radical me aleja de del pensamiento vertical de un área de marketing o producción o finanzas y me obliga a tener que ver totalidades, realmente sistemas. Sistemas psicosociotécnicos complejos, como son cualquier empresa, con lo cual estoy pensando que esto me está llevando. ¿Y qué pienso de la inteligencia artificial? ¿Y qué pienso de la inteligencia artificial en el plano de lo estratégico? ¿Da la inteligencia artificial para lo estratégico? Si querés, te cuento mi visión sobre eso.
Sí, sería muy útil.
Bueno, mira. Yo creo que yo estoy hablando de inteligencia interindependiente, o sea, seres independientes que tienen, como los clusters, el requerimiento de vida o muerte de interactuar. Y eso requiere inteligencia racional, de la cual la inteligencia artificial es una parte, y además inteligencia emocional. ¿Qué pasa cuando me meto en inteligencia artificial? Y que me encanta jugar con el chat GPT, todo lo que ustedes quieran. Si quieren, después les cuento cómo armé un examen para la UBA con el chat. Pero yo creo que en el plano de lo estratégico, cuando estás en oposición con otro actor simétrico, en contra tuyo, con objetivos contrapuestos, que además puede mentir, disimular, manipular, hacer bluff.
Sentir, emocionarse.
Pero te puede engañar. ¿Cómo
Sí.
podés meter en un algoritmo las infinitas posibilidades de los engaños que te puede hacer? Con lo cual, pensá que esto es cambiar las reglas de juego. El ajedrez. Si te tenés que mover en 64 casilleros, si cada pieza del ajedrez tiene obligatorio una movida y no puede hacer otra que no sea, por ejemplo, el caballo 2 y 1, el alfil diagonal o la torre horizontal y el peón de A1, y no podés cambiar las reglas de juego. Para mí eso es la base de la estrategia, para mí no es estrategia, es
Claro.
técnica. Me van a matar todos los ajedrecistas y ya me mataron los contadores hace 10 minutos.
Y
Te
bueno,
va a matar.
te vas generando amigos.
Te va a matar tu antecesor, digamos, en este ciclo que fue la SATI, que dice a veces lo contrario. Eso vamos a sacarlo para un capítulo aparte, ¿eh? El tema
Santiago,
este.
con Santiago hacíamos duelos cuando estábamos juntos en Deloitte, que se escuchaba por
Exactamente.
toda la manzana, los gritos, pero lo digo a propósito para que Santiago lo escuche.
Lo escuche. Alberto, digamos, ya promediando y solamente corrigiendo al ingeniero que hoy le toca pagar a él, no a mí, ¿sí?
Ay, me
Tengo.
equivoqué, mira, te olvido.
Sí, tenés olvidos bastante curiosos últimamente, pero te lo tomo, te lo tomo. De esa década riquísima, riquísima, porque todos los que hemos despuntado, más todos los que venían, más todos los que nos formamos con ustedes, ¿cosa podría ser que hoy dejes como último gran mensaje a los jóvenes que se están formando hoy de lo que aprendimos en aquella década? De alguna cosa donde empezamos, se vulgarizó el pensamiento sistémico, de hecho veníamos hablando en la previa con José Luis de Peter Senge, etcétera, etcétera. Contanos un poquito, un último gran mensaje que le dejarías a los jóvenes que hoy se están formando en este mundo, pero que tenga que ver con un aprendizaje de aquella década tan especial.
Bueno, mira, no, nos vamos a perder que quería contarles que estoy muy metido con el tema de sostenibilidad barra sustentabilidad, que es otro de los intangibles imprescindibles que te está exigiendo los mercados, pero Yo estoy hablando de un. Te voy a contestar con esta introducción pequeñísima.
Dale.
Estoy hablando del óctuple balance. Está el triple balance que ya todos sabemos: el económico, el social y el ambiental. En Uruguay, trabajando para ANCAP, aprendí que hay un cuarto que ellos usan, que es el de gobernanza. Entonces ya son cuatro. Y yo agrego el público, por ejemplo, Arcor es una persona jurídica con obligaciones públicas, por ejemplo, impositivas, etcétera, etcétera. El ético, que tiene que ver con compliance. El emocional, que tiene que ver con el respeto irrestricto por tu gente, la recuperación de la fidelidad de tu gente, el hecho de que los prepares como para que se vayan, pero que los trates tan bien como para que no se quieran ir, y el espiritual. Y esto te contesta, esto es la base para contestar lo que vos querés que te conteste. Yo creo que
Bueno,
llegó el momento de las virtudes. El
dale.
capitalismo consciente implica virtudes humanas, cualidades del alma, no solamente valores de los que las empresas escriben en las paredes, como por ejemplo trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Por supuesto que sí, pero virtudes trascendentes o virtudes cardinales tienen que ver, ¿cómo puede ser que yo escuche en la Escuela Superior de Guerra combatientes de Malvinas que digan yo peleé ahí en el frío, en la escarcha, en la nieve, sin armamento, sin comida, sin vestimenta, por mi camarada, y eso, díganme si no es amor, ¿cómo puede ser que escuche en una cosa tan terrible la palabra amor y no en las empresas? Entonces, virtudes trascendentes para mí son amor, pero todos los que tenemos hijos sabemos que esto no puede ser sin límite, entonces justicia, entonces equilibrio entre amor y justicia, me doy un pasito para arriba y digo compasión, que no quiere decir tenerle lástima al otro, sino tener la capacidad de meterte al otro dentro de tu propia alma. Entonces, amor, justicia, compasión, fortaleza de mantener esto, pero humildad para contrarrestar esa fortaleza, y entonces solidaridad, nobleza, integridad, dignidad.
Bueno, Alberto, dejás un mensaje muy profundo, dejás algo que creo que no podemos dejar menos de compartir, pero esto también nos permite pensar para seguir hablando cosas en el futuro y cosas que nos unen precisamente en esto último que acabas de decir. Yo, por mi parte, te agradezco. No voy a sacar lo que hay que sacar, voy a sacar la tarjeta y ahora voy a pagar, pero bueno. Un abrazo, gracias Alberto, como siempre, ha sido muy grato estar contigo.
Muchísimas
Un
gracias.
abrazo.
Un abrazo enorme.
Para comunicarte con nosotros, escribinos a contacto@cafelider.com. Para más información, entra en www.cafelider.com. Nos encontramos en el próximo café.